Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos en Costa Viva un día más. Saludos de Juana Carrera. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas de este día y de las últimas horas en esta sintonía, en el 88.8 de la FM. También en estos momentos se nos escucha en el 93.6, pero les recuerdo, como siempre, que la información más amplia, más tiempo, tenemos en el 88.8 de la FM. Con ese saltito que damos para escuchar el boletín de noticias nacionales e internacionales ahí en punto, justo a la 1, pero son 5 minutillos y seguimos después. 88.8, mira qué fácil. En la zona de Viveiro, en el 99.7. Damos cuenta de las noticias a modo de titulares y luego las vamos desgranando. En materia de sucesos, malas noticias. Fallecía en alta mar un marinero focense a causa de un infarto. Se trata de Ángel Casas, 48 años de edad, el contramaestre del Mar de Flores. Fallecía el pasado lunes. El pesquero en realidad se dirigía hacia la zona de Gran Sol. Le sobrevino la muerte. En principio, como decimos, pues se piensa que fue un infarto y ahora el barco está de vuelta para casa. Podría llegar mañana mismo. El Mar de Flores. Fallecía Ángel Casas, de 48 años de edad, al parecer deja un hijo entre las personas queridas. Y hablamos de un posible atropello que tenía lugar en la noche de ayer en Viveiro. Una mujer fue localizada inconsciente en la calle. Las fuerzas de seguridad locales y de la Guardia Civil de Tráfico intentaban aclarar si esa persona pudo ser atropellada por un vehículo a la altura de la gasolinera de Magazos. Según la información que facilita el 112 Galicia, se pudo producir el suceso sobre las 9 de la noche de ayer, cuando la mujer fue localizada tendida en la vía, pero sin rastro de ningún vehículo, con lo cual piensan que podría haber sido atropellada y el vehículo darse a la fuga. Estaban revisando las cámaras de la gasolinera para ver si daban con el presunto autor. Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de la Policía Local y la Guardia Civil para determinar las circunstancias que rodearon el suceso. La herida tienen 69 años de edad y en principio habría resultado herida de gravedad. Reside en esa parroquia, en la zona de Magazos. Y también dentro de, no el capítulo de sucesos, pero sí de las incidencias difíciles o desagradables de vivir, está la rotura en la traída de agua de Barreiros que tuvo lugar en la jornada de ayer y que tuvo a los vecinos, a algunos, durante 15 horas sin agua. El alcalde Alfonso Fuente explica que ya ha quedado restablecido el abastecimiento de agua en San Cosme y en Remior. La avería fue grande, fue importante. Un tubo de la red se partió por el medio en la zona de Remior. Es la segunda avería grave que se produce en los últimos tiempos. Los trabajos para arreglarla fueron complicados y se prolongaron hasta las 2:00 de la madrugada. A la gente le empezó a llegar el agua a las 11 de la noche, desde por la mañana que les faltaba. El alcalde ha señalado que van a cometer una obra de emergencia en esa zona para intentar cambiar el recorrido del tubo, porque todavía está en fibrocemento y, bueno, pues tiene esos problemas que suelen ocurrir cuando las tuberías son antiguas. Van a intentar realizar esa obra de emergencia. En este día de hoy hablaremos también de pesca, porque Viveiro acoge la Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico Noroeste. Arranca a las 4 de la tarde y durante esta tarde y la jornada de mañana por la mañana tendrá lugar esas reuniones de trabajo. En principio están convocadas las federaciones de cofradías de Guipúzcoa, Cantabria, Asturias, Lugo, La Coruña y Pontevedra, y también representada la Federación Gallega de Cofradías. Hablarán de los temas que le preocupan a la flota artesanal, analizarán su situación actual y los retos de futuro. Esto lo analizan los representantes del sector esta tarde. Mañana por la mañana continúan con esas reuniones y ya, en este caso, continúan con las citas con representantes de la Administración. Están confirmadas la asistencia de la Secretaría General de Pesca del Ministerio, Alicia Villauriz, y también los directores de pesca de las comunidades autónomas del Cantábrico, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Le van a trasladar a ellos las conclusiones para que se puedan tomar medidas oportunas y mejorar entre todos. Ah, por cierto, es la cuarta reunión interfederativa que se celebra y va a llevarse a cabo en Viveiro, en el Hotel Talaso Las Sirenas. En Viveiro, los populares preguntan al equipo de gobierno sobre el proyecto para mejorar la rotonda de la Misericordia, cuando ya ha pasado un año de la presentación del mismo sobre la modificación de la rotonda. Y también trasladan a la alcaldesa un ruego para que arreglen varios baches en determinados puntos de la localidad. En Mondoñedo, Mariña Patrimonio confían que la Fiscalía actúe ante la destrucción de un yacimiento arqueológico. Señalan a la Xunta de Galicia como responsable de la situación. El portavoz de Mariña Patrimonio, Manuel Miranda, confía en que la Fiscalía actúe. Ha confirmado que tanto la asociación que representa como Adega han presentado una denuncia por una posible destrucción del patrimonio. Según explican, la empresa propietaria de la cantera del Monte Trinidade probablemente ocasionó daños irreparables y de forma generalizada en un bien patrimonial catalogado desde el año 1995, y de ello advierten a pesar de que existen varios informes arqueológicos y también pruebas materiales que confirmarían la existencia de un yacimiento. El Servicio de Patrimonio de Lugo elaboraba un informe en el que justificaba su inexistencia al tiempo que solicitaba la exclusión de este bien patrimonial ya inventariado y catalogado. Así lo explican desde Mariña Patrimonio. Es que ellos esperan que la Fiscalía pueda intervenir en lo que parece que ha sido una agresión o una destrucción de ese yacimiento arqueológico ubicado en Mondoñedo. Hablaremos de asuntos sociales en Foz porque la concejal del ramo, Mercedes González, anuncia que se acaba de ampliar el servicio de ayuda en el hogar. Se cuadruplicó desde el año 2011 hasta ahora, hasta hoy, y da una cobertura de casi 100 personas. La concejal focense destaca que la empresa que presta este servicio dispone de más de 40 trabajadores que atienden a descendientes focenses. Dependientes focenses, perdón. Hablando de mayores, el Centro de Día de Ribadeo organiza mañana una actividad con los alumnos de tercero de primaria del Gregorio Sanz y el Sagrado Corazón para conmemorar el Día de las Personas de Edad. Un intercambio intergeneracional con juegos para estrechar lazos, y cuentan con la colaboración de los alumnos del ciclo de atención sociosanitaria. Y en materia de educación, alumnado de 9 centros de enseñanza de la provincia participa este otoño en estadías semanales para aprender inglés. Las estadías se llevan a cabo en el Centro de Inmersión Lingüística de Peares, en Ourense, y en nuestra comarca se ven favorecidos los centros de Santa Rita de Viveiro, el colegio el Nuestra Señora del Pilar de Foz y el IES Enrique Muruais de Apontenova. En materia educativa también, una alumna del ciclo medio de cocina del IES de Foz acaba de iniciar un periodo de prácticas en un hotel de Budapest. Se llama Ana Peña, está recientemente titulada en el ciclo medio de cocina en el Instituto Secundario de Foz y ha empezado su periodo de práctica. Durante estos primeros días, además, está acompañada en la capital de Hungría por la profesora Leticia Maseda, que dentro de una beca Erasmus de acompañamiento ayuda a la alumna a instalarse en la ciudad. Y después hablaremos también de otros asuntos relacionados con el mundo de la cultura, como la boda de Elisa y Marcela, la representación que a Panadería va a poner en escena el domingo en Ribadeo y también el viernes en Burela. De esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Y de fiestas, de las fiestas del Alto do Cruzeiro en Xoances, en Xove, que son este fin de semana. Ahora del tiempo, el pronóstico meteorológico para las próximas horas. El día va a quedar bueno, con viento débil del norte a partir de la tarde y por la noche el viento en calma. En cuanto a la temperatura, tenemos 16-17 grados, podría subir más hasta los 23 hoy. Mañana viernes 5 de octubre, algunas nubes altas, cielos mayoritariamente despejados y viento débil y variable. Mañana las temperaturas de mañana serán fresquitas, bueno, ya se va notando, 9 grados y según vaya avanzando la jornada podríamos alcanzar los 22.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y el tráfico, bien, gracias. Por el momento no hay ningún problema de circulación en nuestra comarca, tampoco en la autovía del Cantábrico. No pongas tu problema si acuérdate de rellenar el depósito, que de vez en cuando nos pegamos un susto y vemos que andamos en la reserva, sino algo peor.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Antes de llegar a la una del mediodía, te recuerdo que tienes la llave de oro por si necesitas, en un momento dado, que de vez en cuando necesitamos en determinados momentos un poquito de liquidez y no la tenemos, y no sabemos dónde o cómo recurrir, pues recurre al cajón de la mesilla, al joyero, a esos sitios donde tienes esas piezas de valor que todos tenemos y que a veces no usamos, que ni nos merece la pena tener, pero están ahí olvidadas y tienen un valor porque son de oro o plata. Llévalas a la llave de oro y verás, ellos te los tasan, son los que tasan más alto del mercado y son especialistas, llevan muchos años años trabajando en este campo. Te orientan, te dicen lo que valen, lo que te pueden dar, si quieres las dejas, si no, te las vuelves a meter en el bolsillo y te las llevas a casa. Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y te vamos a acompañar hasta las 2 y por estas sintonías. 16 grados de temperatura, cielo despejado, el día bonito, luce el sol. A ver si podemos aprovechar esta jornada y esta tarde que se plantea buena. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, por cierto, para contarte que ya tenemos la lotería de Navidad, ya la tenemos. A ver si nos forramos un año de esto, si nos toca. Y si quieres, pues enseguida escuchas nuestra cuña para que veas cuáles son los puntos en los que la vendemos, además de aquí, claro, en nuestras oficinas por las mañanas de 8 a 3. Y hacemos, como te digo, ese alto en el camino para la publicidad y luego tratamos temas de interés para todos.
Lotería de Navidad de la COPE. Jugamos al 66.310. 5 euros la papeleta sin recargo. Este año vamos a por todas.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hablamos de esos temas de interés, nos acercamos hasta Mondoñedo, o vamos a hablar de Mondoñedo, porque han empezado ya las obras de la segunda fase de la residencia de la tercera edad, en la parte que quieren dedicar al centro de Alzheimer. Ya saben ustedes que recientemente se ponía en marcha pues una de las fases, la del centro de día, y ahora se ha concedido la autorización, o están en trámite de ello, enseguida nos informamos, para poner en marcha la unidad de Alzheimer. Tenemos con nosotros al responsable en Galicia de la Asociación Edad Dorada, Mensajeros de la Paz. Él es Julio Zabaleta. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, han empezado ya las obras para llevar a cabo esa unidad de Alzheimer, ¿no?
Así es, así es. Hemos acometido, digamos, principalmente lo que es el derribo de un ala que está pegada al centro de día actualmente, donde pretendemos ampliar 15 plazas para una unidad de Alzheimer en este centro de día, y estamos haciendo demolición, pero ya hemos iniciado, sí.
Ya han iniciado. ¿Tenemos plazo aproximado? Ya sé que cuando uno se mete en obras, pero bueno, más o menos. ¿Y presupuesto?
Sí, vamos a ver, el presupuesto ronda los 46.000 euros. Y el plazo de ejecución creemos que para final de año estaría finalizado. Es una obra pequeña, uh-huh, en este caso, ¿no?
Bien, para final de año estaría terminado, pero luego para abrir, ¿cómo está el tema? Porque está en trámite, ¿no? El PIA, el permiso de inicio de actividad, ¿o cómo es el asunto?
Exactamente, sí, pues una vez que finalizadas las obras habrá que presentar la solicitud del PIA con las nuevas modificaciones, y esto yo calculo que en el primer trimestre, ¿no? Aquí sí nos vamos a dar plazo, que en el primer trimestre del año próximo ya tengamos la autorización pertinente y podamos contar ya con enfermos con esta patología.
Uh-huh. Me ha hablado de 15 plazas, sí.
15 plazas más, sí. Actualmente, en total quedarían unas 38 plazas, ¿no? 23 para como centro de día y 15 como unidad específica para Alzheimer.
23 centro de día, 15 unidad específica de Alzheimer. ¿Qué características tiene que tener esa unidad para que ustedes la hayan podido poner en marcha o la vayan a poner en marcha, que está en ello?
Bueno, principalmente nos han solicitado que a los baños que teníamos que ampliásemos en 2 baños más, uno específicamente geriátrico y luego en espacios comunes, porque ya la unidad contaba con una ala de terapia ocupacional, con una sala de estar, también con su gimnasio, y son cosas que nos han pedido principalmente de ampliación de metros cuadrados, ¿no? Y ahora mismo es que no recuerdo bien los planos, no los tengo aquí encima, pero vamos, cumpliendo lo que es la normativa que actualmente hay en Galicia.
Uh-huh. Esto supondrá que estas personas puedan estar ahí. Estamos hablando de centro de día de Alzheimer, no de residencia.
Exactamente, el centro de día de Alzheimer, sí. Uh-huh. La residencia es otra fase de lo que es la ampliación, que ya se inició, digamos, una primera fase en el año 16, que finalizó este año, ¿no? Y pretendemos, una vez finalizado con la unidad de Alzheimer de nuestro centro de día, continuar con lo que es la ampliación y remodelación de un ala, digamos, de una segunda fase de lo que es la residencia.
¿Y con eso ganarían más plazas?
Sí, en total quedaría unas 60 plazas residenciales y 3 de enfermería.
60 plazas residenciales y 3 de enfermería.
Exactamente.
Y en eso, por el momento de plazos, ni idea, ¿no?
No, vamos a ver, queremos que lo que sea el año próximo, 19, esté también en funcionamiento. Hemos acometido de lo que era el proyecto inicial de remodelación, hemos acometido una serie de modificaciones para adaptar a la nueva normativa, a la solicitud de la Xunta, de los técnicos de la Xunta, ya se había presentado toda la documentación y consideramos que en 8 meses, a más tardar 9, puedan estar finalizadas las obras, ¿no? Es decir, que en el próximo año 19 tendría que estar todo funcionando.
Todo en marcha, todo absolutamente.
Todo en marcha, así es, ¿no?
Supongo que tienen ya sus listas de espera o sus personas interesadas.
Sí, sí. Existe demanda en la residencia actualmente, existe demanda de plazas residenciales, ¿no? En Mondoñedo. Como así también para el centro de día, específicamente para el Alzheimer.
Pues ahí tenemos, dando pasos, sobre todo para ayudar a las personas de edad avanzada o dependientes. ¿Nos ha hablado de las... Sí, perdón, Julio.
Sí.
Ah, no, perdón, pensaba que le había interrumpido. Nos ha hablado de las obras del centro de día, unos 46.000 euros. ¿Esto lo aporta quién? ¿Tienen algún tipo de ayuda?
No, en principio va a ser toda financiación privada. Uh-huh. La aportación es enteramente nuestra, como así también, como tenemos con un importe de unos 782.000 euros, lo que es la ampliación de la residencia.
Bueno, pues hay una inversión importante, pero para dar respuesta a una necesidad que también existe, y luego también la contratación de personas que necesitarán todos los efectivos para llevar a cabo esas labores de atención.
Sí, así es. Yo creo que lo bueno de que existan este tipo de recursos en el medio rural, en estas poblaciones, a partir de fija población, porque fija empleo, los mayores pueden estar atendidos en lo que han sido sus pueblos, sus concellos, ¿no? Y creo, vamos, dentro de lo que es la asociación siempre estamos pensando en este tipo de recursos en el medio rural como, digamos, como una parte muy interesante, ¿no? Sobre todo por eso, porque fija población, ¿eh? Y además hablamos de Mondoñedo, donde tenemos una población de mayores bastante grande, un porcentaje de personas mayores de 65 años importante.
Fija población, genera empleo, responde a la demanda, así que todos son beneficios. En principio han comenzado con esas obras de la unidad de Alzheimer y para el primer trimestre del año que viene podríamos estar hablando de la puesta en funcionamiento. A ver si hay suerte y todo va bien. Julio Zabaleta, el director de Galicia, de Mensajeros de la Paz, gracias por estar con nosotros y suerte.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O terceiro dos sorteos desta campaña da EPECAM será en Burela, este sábado 6 de outubro, ás 20:30, na Praza da Mariña. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
15 minutos pasan de la una del mediodía, ya que estamos hablando de personas mayores. Seguimos hablando del Día Internacional de los Mayores. Se celebraba el otro día, por cierto, en Asturias lo habían conmemorado en Taramundi, hablamos de ello. Y en Ribadeo tienen mañana actividades interesantes enmarcadas en esa conmemoración para los mayores. Son actividades que se organizan desde el Centro de Día de Ribadeo, que en colaboración con centros de enseñanza de aquí, de la localidad ribadense, para acercar a las personas de edad, a las personas un poquito más jóvenes, un encuentro intergeneracional del que nos habla la directora del Centro de Día, Vanessa Folgueira.
Organizamos esta actividade para conmemorar o Día Internacional das Persoas Maiores. Entonces, bueno, que queremos que haxa un espacio para que poidan compartir pois, nenos e persoas maiores, que sea un encontro interxeracional e que poidan disfrutar xuntos dunha actividade lúdica, compartir recordos. Será unha actividade en torno aos xogos tradicionais. Fixemos un circuito que estará dividido en 6 estacións e todos os nenos e as persoas maiores terán a oportunidade de pasar por todas as estacións, conocer todos os xogos e poder practicálos. Creemos que é beneficioso tanto para as persoas do centro de día como para os nenos, que se van a enriquecer uns e outros da actividade. Será no pabellón municipal, no pabellón pequeno, e comezará a partir das 11:30. Van participar unha clase de terceiro de primaria do Colexio Sagrado Corazón e outra clase de terceiro de primaria tamén do Gregorio Sanz.
Pues ahí está, mañana la celebración de ese encuentro intergeneracional para celebrar el Día de las Personas de Edad de las Personas Mayores en Ribadeo, organizado por el Centro de Día. Hablamos de otros asuntos cuando pasan 17 minutos de la una del mediodía, y es de ese otro encuentro, en este caso de asociaciones del noroccidente, que tiene lugar el sábado en Tapia de Casariego. Noveno encuentro de asociaciones del noroccidente. Es a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Asociación del Cristo del Buen Viaje de Figueras. En esta ocasión esta es la entidad anfitriona de este encuentro. Es el noveno, con lo cual ya han realizado muchos otros a lo largo de estos años anteriores, y siempre beneficiosos, sobre todo para ese movimiento asociacionismo que hay en toda la comarca, del noroccidente. Va a haber varias ponencias. La primera, experiencias desde el asociacionismo en la realización de actividades como fórmula para la creación de redes y relaciones sociales. La segunda, la participación activa de las personas mayores en las redes sociales a través de proyectos destinados a su bienestar. Y luego la tercera, la participación activa de personas mayores en proyectos de vivienda colaborativa, el cohousing, como experiencia generadora de una red social y de convivencia interdependiente. Vamos a escuchar a Fernando García, que es co-coordinador del Centro de Voluntariado y Participación Social de la Fundación EDES, que nos habla de esos objetivos fundacionales de la Fundación EDES mediante los cuales organizan este tipo de eventos.
Dentro de los servicios que tiene la propia Fundación EDES en nuestra comarca, como te decía, está el Centro de Voluntariado y Participación Social, ¿no? Centro de Voluntariado que no solo trabaja para la Fundación EDES, pues es un servicio que está financiado por el Principado de Asturias, que estamos dentro de una red de centros de voluntariado y participación social en Asturias, que somos 6 centros, que abarcamos todo el territorio y todo lo que es el área rural, no las áreas urbanas de Asturias. Y entonces, desde este servicio, digamos, que está en Fundación EDES, pero presta el servicio para todo el noroccidente, para los 17 municipios del noroccidente, pues trabajamos, por un lado, con las entidades de voluntariado y programas de voluntariado. Tenemos una red de programas de voluntariado en el noroccidente, que somos unos 13 programas que nos reunimos habitualmente, organizamos el Día del Voluntariado en diciembre, el Encuentro de Voluntariado en junio, formación de voluntariado, etcétera, etcétera. Y a su vez también, pues en el ámbito de la participación social, pues tenemos desde un programa de educación para la participación juvenil hasta, pues por ejemplo, una web de apoyo a todo el movimiento asociativo de la comarca que se llama Otro Occidente, y que, bueno, pues donde damos un poco pues visibilidad a las asociaciones, a sus actividades, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese marco o de ese proyecto, esto que es el Centro de Voluntariado y Participación Social de la Fundación, es donde se encaja este tipo de actividades, y por eso las organizamos. Bueno, está dentro de nuestras funciones la promoción de y el apoyo al asociacionismo y a la participación social.
Para apoyar la asociación y fomentar de paso la participación social, recuerda que es este sábado 6 de octubre, abierto para todo el mundo, especialmente dirigido a miembros de asociaciones y otros colectivos y entidades. En principio no es necesario apuntarse, pero sí que lo agradecen porque luego tienen un pincheo y así calculan. voluntariado@fundacionedes.org, voluntariado@fundacionedes.org, o llamando a la misma fundación también puedes notificar tu asistencia. Seguimos adelante, 20 minutos pasan de la una del mediodía. Se une a nosotros ahora de nuestras sintonías en 93.6 FM y vamos a hablar de fugas o averías de agua en Barreiros.
Sentimiento indiano, orgullo nativo.
En
Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo, seguimos con tapeo. Hasta este viernes, otra tapa a la que no podrás resistirte. Escalopines a la pimienta, precio tapa 1,50. Y desde el viernes hasta el domingo, jornadas del mejillón. Mejillones a la marinera, al vapor, a la vinagreta, empanados. No lo pienses más y ven a Mesón Tapería o Indiano, Ribadeo. ¡Te esperamos!
Sentimiento indiano, orgullo nativo.
Hablamos del problema que tuvieron en el municipio de Barreiros y que afectó a un buen número de vecinos durante toda la jornada de ayer, que se quedaron sin agua incluso hasta 15 horas, sin agua del grifo, sin agua corriente. El problema se generó en una tubería todavía antigua de fibrocemento que reventó y fue muy complicada la solución, según asegura el alcalde Alfonso Fuente. El servicio quedó restablecido sobre las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche, pero en muchas viviendas faltaba el agua desde primera hora de la mañana, desde las 7 de la mañana ya. Vamos a explicar o escuchar mejor las explicaciones de Alfonso Fuente, el alcalde.
Fuente, en el concejo de Barreiros tuvimos un problema no abastecimiento de agua, ¿no? Por la rotura de una tubaxe en la zona de Remior. É certo que nestes últimos meses este é a segunda avería pois grave que temos nesa zona, non é un tubo de fibrocemento que abriu polo medio, non é como noutros casos nos que se genera un pequeno furado, non unha pequena fuga. Neste caso pois o que fixo foi abrir o tubo todo, vai a unha profundidade importante, non, unha traída de auga ali, e ao mesmo tempo non só eso, senón hai que sumarlle que vai polo medio da carretera, unha carretera provincial, non houve que abrir unha gran fosa, logo había problema que se rellenaba de auga, dificultaba as tareas de arranxo, isto provocou, non, esta tubaxe que é un importante de sección, non, fixo que se vaciara o depósito de Merillo, o cual, pois isto levou que a partir do mediodía, pois os veciños de San Cosme, da parroquia de San Cosme, quedaran xa sin auga, non. Pouco a pouco, pois, intentou ir restablecendo por outra vía, non, dado que a red está toda mallada a día de hoxe, pois se foi restablecendo, non? Alo en torno ás 11 da noite se puido restablecer xa no que na parroquia de San Cosme, e os veciños de Remior, non? Que aí hai unha zona con as ganaderías importantes, o que fixamos foi tanto coa nosa motobomba como eu mesmo chamaba os bombeiros para que nos botaran unha man, e eles mesmos tamén levaron a auga algunhas ganaderías, non? Isto levaba un seu tempo, dado que tiñan que estar esperando a que o ganado pues, fora bebendo pouco a pouco e suministrándolle esa auga, non? E así o fixemos, eu tuve en contacto todo o momento con eles, e se foi solucionando, non? Houve que traballar duro, o que a fuga, non? Na zona da fuga, logo, como digo, a partir das 11 da noite só quedaban 4 casas xa sin servicio, e ás 2:30 da mañá pues, remataron estes traballos e xa puido ter servicio todo o mundo, non? Neste momento pues, está xa restablecido, a día de hoxe está restablecido o servicio en todo, e se está tapando xa nesa carretera que neste momento pois pues, está cortada, non, como estuvo no día de onte.
Como esto ya ha dado algún que otro problema, van a intentar realizar una obra de emergencia en esa zona para cambiar el recorrido del tubo, que estaría bien si no atravesara, señala el alcalde, esa carretera provincial. Vamos a escucharlo de nuevo.
Dado que, insisto, es una zona que ahora detectamos que, bueno, pues que está a romper, ¿no? Además de esta forma que nos llama mucho, mucha atención, ¿no? Que habrá sido tubo todo por lo medio, que pode ser incluso movido ou ir por debaixo da carretera, que cedera un pouco que o suelo da carretera e que lle faga abrir o tubo, pois aí vamos a iniciar unha obra de emerxencia cambiando esa tubería, sacándoa en primeira cousa, sacándoa de debaixo da carretera e levándoa pois, a zona da cuneta, non? Vamos a ver se xa na semana que ven podemos ponernos en contacto con algunhas empresas que podían facelo de inmediato e cambiar esas tuberías, non? Antes se cambiaba outra, fai cousa de un mes aproximadamente se cambiaran outros 6 metros, e entonces o que hai que facer é facer esa obra de emerxencia e cambiar un tramo. Tamén é certo que hai unha obra, non, unha promotora que iniciou de novo a construcción dun edificio que estaba paralizado, e que tamén con cargo a esa promoción tenen que cambiar toda a tubaxe desde o cruce de abaixo de Remió, pois poñeremos en contacto con eles para que fagan esta obra xa conxuntamente con nós, polo tanto o cargo ao concello desta obra será moito menor, xa que son moitos menos metros, dado que o resto de metros hasta o cruce de Remior o tendrá que executar pois esta promotora, non? Polo tanto, o custe para os veciños vai a ser mínimo, Vamos a intentar que se haga canto antes, precisamente para evitar estas cousas, non? Para evitar esa zona que hai moita ganadería e hai un gran consumo de auga, non? Por iso que, de feito, xa se había cambiado toda a tubaxe desde a zona do Eroski, desde a Carretera Xeral hasta Remior, que era xa un tramo que tamén daba moitos problemas, que rompía continuamente, e agora faltábamos desde a parte de Remior, desde a parte baixa de Remior, hasta chegar ao cruce de abaixo, ¿no? O cruce da carretera da playa, ¿no? Ese tramo é o que detectamos que nos está dando estes problemas e vai ser o que se vai cambiar, e así o estamos facendo, ¿no? Vendo eses tramos que nos quedan en fibrocemento e los sustituindo xa por unha tubería máis moderna de máis sección.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde. Van a cometer una obra de emergencia y una avería importante. La jornada de ayer no es una broma. Algunos vecinos estuvieron 15 horas sin agua en la zona de San Cosme y también en la de Remior. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino y hablamos de sucesos. Si tú te quedas
conmigo. En Lourenzá Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá, y deseamos a todos una muy feliz Festa da Fava.
Hablamos de sucesos porque una mujer ha resultado herida en Apontenova al quedarle una mano atrapada en la máquina en la que estaba trabajando. Ha sido en la pastelería para la cual trabaja. Está situada en la avenida de José Antonio, en Apontenova. En el momento de producirse el accidente esta mañana, estaba moliendo almendra en una máquina. Le quedó la mano atrapada en la misma y fue necesaria la intervención de los miembros del GES de la localidad para liberar la mano de la trabajadora. Era pasados unos minutos de las 11 de la mañana. Personal sanitario relataba lo acontecido a 112 Galicia, que informaba de paso a los bomberos de Barreiros, a los miembros del GES, y también los gestores de emergencia solicitaron la colaboración de los agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil. Finalmente descartaron la intervención de los miembros del Parque Comarcal, puesto que la mujer pudo ser liberada por los efectivos del GES. Nada más ser liberada, una ambulancia del 061 trasladó a la herida hasta un centro hospitalario. Se le quedó atrapada una mano en una máquina de moler, una máquina en la que estaba moliendo almendra esta misma mañana en la pastelería en que estaba trabajando en la avenida de José Antonio, una mujer herida en Apontenova. Después, en materia de sucesos, destacar por una parte el fallecimiento en alta mar de un marinero de Foz a causa previsiblemente de un infarto. Se trata de Ángel Casas, de 48 años de edad. La muerte tuvo lugar el lunes. El pesquero se estaba dirigiendo hacia la zona de Gran Sol. Es el barco El Mar de Flores, del que él era contramaestre, y ahora vuelve a España para traer a casa el cuerpo sin vida de Ángel Casas. Y destacar también un posible atropello en Viveiro en la noche de ayer. Una mujer fue localizada inconsciente en la calle. Las fuerzas de seguridad locales y de la Guardia Civil de Tráfico intentaban aclarar si la persona pudo ser atropellada por un vehículo que se hubiera dado a la fuga a la altura de la gasolinera de Magazos. Y de hecho estuvieron mirando, visionando las cámaras de seguridad de la gasolinera para ver si daban con el presunto conductor del vehículo. Según la información que ha facilitado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 9 de la noche aproximadamente. Fue cuando localizaron a la mujer tendida en la vía, pero sin rastro de ningún vehículo, y la policía local y la Guardia Civil estuvieron realizando las investigaciones pertinentes a ver si daban con el presunto autor de ese hecho. Se piensa que fue un atropello y que el conductor se dio a la fuga. Según los datos, la herida es una mujer de 69 años de edad, residente de la zona donde ocurría aproximadamente ese accidente, cerca de la gasolinera de Magazos. Esto dentro de la crónica de sucesos de las últimas horas. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos, pero ya por el 88.8 de la FM, contándoles muchas más noticias. Hablamos ahora de pesca. En la travesía de Mariña 8 en Lourenzá, Cartoy Pro Apoyo para farmacia y productos de ortopedia. Una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas. Y ahora, además, también tenemos un montón de complementos de la marca Lois. Cartoy Pro Apoyo, teléfono 982 12 14 12. Desea a vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
En el polígono industrial de Barreiros, con nuevas instalaciones, Talleres Villar. Más de 25 años a disposición de los clientes. Tractores de la marca Class y toda la gama de tractores Chioti. Y como novedad, trabajamos mecánica rápida. Todo lo que tu coche necesite. Ruedas, frenos, aceites. Este fin de semana estaremos en la Festa da Fava de Lourenzá. Acércate a visitarnos y consúltanos. Talleres Villar, en el polígono industrial de Barreiros. Deseamos a todos una muy feliz Festa da Fava.
31 minutos pasan de la una y además de hablar de pesca, primero vamos a escuchar las noticias deportivas que nos trae Miguel Fuente.
La Secretaría General para el Deporte, Marta Míguez, visitó las instalaciones deportivas de Viñas de Vega, en Mondoñedo, donde la Junta ha financiado obras tanto en el campo de fútbol como en la propia piscina. Las actuaciones llevadas a cabo consistían en la instalación de nueva iluminación o la reposición también del suelo en la piscina. El importe total fue de unos 30.000 euros. Y el Trail Monte Comado se va a celebrar en Barreiros los días 13 y 14 de este mes de octubre. La inscripción puede hacerse hasta el día 11 de octubre en las web www.montecomado.galitiming.com o en la www.mediokilometrovertical.montecomado.gindo.com. Los organizadores del evento animan a participar a todo el mundo y prometen un trato familiar porque entienden que es importante cuidar los recorridos, pero a los participantes mucho más. En la jornada del sábado, día 13, será la carrera de medio kilómetro en vertical, con salida en la playa de Arealonga, junto al restaurante La Yenca, y llegada al Monte Comado. A continuación, los trailes infantiles en la propia cumbre del monte. Y el domingo, trail de 10 o 28 kilómetros. Se puede elegir con estreno de recorrido por Cornería, Penabor, San Esteban, Duermo y Comado, entre otros. Y la jornada deportiva del fin de semana ya tiene horarios en balonmano. El sábado 6 de la tarde, el Club Balonmano Viveiro juega a domicilio del pabellón de Ourense. En lo que se refiere a fútbol en la preferente en Galicia, Foz y Ribadeo viajan en esta próxima jornada. El Foz juega a domicilio de Aspontes el domingo 5:30 de la tarde. El Ribadeo juega en Arteixo, lo hará el domingo a las 12 de la mañana, mientras que el Viveiro va a jugar en su campo, recibe a Agolada el domingo 5:30 de la tarde. En la Primera Galicia, el Pontenova viaja a Otero de Rei, juega a 4:30 de la tarde. El San Ciprián en Pastoriza, 4:30 de la tarde. El Río Torto juega en casa, recibe al Polo a las 5 de la tarde el domingo. El Xovelago recibe al Residencia de Lugo a las 6 de la tarde el domingo. Y el Burela recibe al Santa Vallés, 5 de la tarde el domingo. Comienza la competición por lo que se refiere al fútbol femenino, fútbol 8, con el Burela participando la Sociedad Deportiva Burela, y que va a jugar su primer compromiso el domingo a la 1 de la tarde a domicilio del Oriñamar. Por lo que se refiere a la jornada de fútbol sala, tenemos que el Burela juega en Castellón, 5:30 de la tarde el sábado. A las 6 de la tarde el Show juega a domicilio del Guardo. En fútbol sala femenino, el Burela juega en casa, recibe al Sala Zaragoza el sábado 6:30 de la tarde. Y en la tercera división del fútbol sala, el Playas de Barreiros viaja a Estrada, juegan el sábado a las 7 de la tarde. En lo que se refiere al fútbol sala provincial, tenemos que el Río Torto juega en Sarria, sábado 8 de la tarde. El Cubelas Pontenova Derby Mariñano, que se juega en Cubelas el sábado a las 7 de la tarde. Trabada Raba de domingo 12 de la mañana. Y también el Qatar Fútbol Sala de Ribadeo viaja para enfrentarse al Lodairo en Sarria el domingo a las 12 de la mañana.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Después de la crónica deportiva hablamos de pesca, como decíamos, porque Viveiro acoge hoy a partir de las 4 de la tarde la reunión interfederativa de cofradías de pescadores del Cantábrico Noroeste. Ahí están representadas las federaciones de Guipúzcoa, Cantabria, Asturias, Lugo, A Coruña y Pontevedra, y también la Federación Gallega de Cofradías. Van a estar 2 días, desde esta tarde hasta mañana, en el Hotel Taraso Cantábrico, en Viveiro, hablando sobre la situación actual de la flota artesanal, los principales retos de futuro y también los principales problemas. Nos los explica, esos problemas, lo que tienen en estos momentos entre mano y que les preocupa un poquito más, Basilio Otero, el presidente de la Federación Provincial de Cofradías.
Lo que vamos poniendo encima de la mesa no es lo que levamos de guión para, o sea, antes de elevar un guión para que se opine, vamos a hablar de reglamento de medidas técnicas, que algo que va a entrar en vigor en breve, estamos con alegacións. Vamos a falar de o plan de xestión do Cantábrico Noroeste, que nos anuncian que vai a haber, pero de momento non temos un documento sobre o que traballar. Entendo que faremos unhas primeiras valoracións sobre o que nos importa e o que nos interesa. Vamos a falar evidentemente de descartes. A obligación de descartes é algo que temos encima da mesa e de forma inmediata, 1 de xaneiro do ano 19, é algo que nos preocupa, sobre todo algúns autores.
Pues algo que les preocupa muchísimo, el tema de los descartes, y de lo que se hable se trasladará mañana a las administraciones competentes, a los representantes de las administraciones competentes, porque están citados y además han confirmado su presencia los directores generales de las comunidades autónomas del Cantábrico Noroeste, los directores generales de pesca, pero también viene la secretaria general de pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es Alicia Villauriz. También nos explica cómo se organiza esto y qué federaciones están representadas, Basilio Otero.
Estaremos todas as federacións do Cantábrico Noroeste, tanto provinciales como a autonómica galega, virán secretarios, presidentes, en principio confirmaron que viñan todos, falta algún secretario, pero en principio o resto estaremos completos. Hoxe nos juntamos sector para poñer encima da mesa a cousas que teñamos en común, que son moitos problemas en común, que son moitos. E logo mañá nos xuntamos co que hoxe teñamos en común, que poñamos encima da mesa. Mañá nos xuntamos coa administración para tratar coa administración os temas que nos preocupan, e que a administración nos diga que o que se pode solucionar, porque vías temos que andar. Xe é o cuarto congreso este, que é o cuarto ano que fazemos este tipo de congreso, con o cual, bueno, eu entendo que se vai consolidando pouco a pouco no tempo.
Pues ahí están, cuarto año del Congreso Interfederativo de Cofradías de Pescadores del Cantábrico Noroeste, a partir de las 4 de esta tarde y durante 2 días en Viveiro. Ya les contaremos qué es lo que acuerdan, las conclusiones y demás, para ir acercándonos un poco al mundo de la pesca, ese sector tan importante en nuestra comarca. Y seguimos en Viveiro, cuando pasan 38 minutos de la 1 del mediodía, hablamos de política municipal en la ciudad de Olandro, porque los populares preguntan al equipo de gobierno sobre el proyecto para mejorar la Rotonda de la Misericordia. Un proyecto que se presentó hace un año, pero del cual todavía no saben nada. Es una rotonda peligrosa y quieren saber cómo está el asunto. Y también el concejal Celestino García le pregunta a la alcaldesa o le realiza una serie de ruegos, sobre todo que arreglen unos baches en determinados viales.
En Faibas Dugano, o equipo de gobierno local, daba a conocer los medios que estaban elaborando un proyecto para ampliación y modificación de la Rotonda de Misericordia. Esta é unha actuación moi demandada, sobre todo polos condutores de vehículos pesados e autobuses, dados os riscos que conlevan as maniobras, así como o alto coste que teñen que soportar polo desgaste que sufren algunhas partes dos vehículos como consecuencia das torsións soportadas ou efectuar un giro nun espacio tan reducido. Como o día de hoxe a situación está exactamente igual que cando se realizaron os cambios de tráfico no noso concello, sin que se teña efectuada actuación alguna neste punto, e conscientes de que se precisa a colaboración da Administración Autonómica e Estatal, é por lo que lle preguntamos á señora alcaldesa. Primeiro, un ano despois do anuncio, teñen xa elaborado dito proxecto para a modificación desta rotonda? Segundo, en caso afirmativo, cando pensan executalo e cal é o seu coste? E terceiro e último, o día de hoxe, que xestión teñen realizado que xunta e con costas do Estado para poder levar adiante esta evolución? Ademais destas preguntas, facemos un ruego á señora alcaldesa, na cual varios veciños se dirixiron ao noso grupo para comunicarnos que en diversas zonas da parroquia de Covas, como acontece na Rúas Castelos, que está entre viviendas sociales, e na pista de dirección a Cuxigueira, situada entre o antigo hotel Cuxiña e o muro do Pazo do Arallado, así como a zona reservada para os turismos frente ao cementerio parroquial, teñen abundantes baches e os accesos están moi deteriorados como consecuencia das duras actuacións en materia de conservación. Por estes motivos, dialogamos ao equipo de goberno local que acometa a maior brevedad posible a mellora e a reparación destes accesos señalados.
Hay que dar el ruego también de los populares y es descrita la situación por Celestino García, que es el concejal del Partido Popular en Viveiro. Hablamos ahora de otros asuntos, porque acaba de llegar a nuestra redacción una noticia de última hora relacionada con un robo con violencia cometido en Ribadeo y que queda esclarecido. Veamos, la Guardia Civil esclarece ese delito de robo con violencia cometido en Ribadeo y se imputa en calidad de investigado al principal autor. Es un robo que ocurría en la parroquia de Reme. Eso sí, la investigación policial continúa abierta. Se trataría de un vecino de Estrada, está en calidad de investigado, de 43 años de edad y se le acusa de ser el supuesto autor de un delito de robo con violencia que ocurría en el mes de mayo en la parroquia de Reme. Los hechos delictivos tuvieron lugar el 11 de mayo. Supuestamente un varón de mediana edad llamaba a la puerta de una vivienda localizada en Reme, donde residían dos personas de avanzada edad. Recuerdan que se los contamos. Esa persona puso la excusa de que se quedó sin gasolina en el vehículo y, por lo tanto, uno de esos señores, el señor, decidió salir para intentar buscar el combustible que le pedían, mientras que su hermana, que abrió la puerta, permaneció en la vivienda. Transcurridos unos minutos, este individuo, el que se presentó en la casa, volvió a la vivienda, exigió a la señora que le diera el dinero. Ella dijo que no tenía, le empujó, la amenazó y que si no le daba el dinero le iba a pasar algo grave. Recuerdan lo que ocurrió. Y una vez que le entregara el dinero solicitante, el asaltante emprendía la huida de la vivienda. Aprovechó ese momento la mujer para llamar a una vecina por teléfono y en ese momento el autor apareció de nuevo, le quitó el teléfono de las manos y más tarde tanto esta mujer como un testigo observaron cómo salía del alpendre que estaba enfrente de la vivienda el hermano de ella, sangrando abundantemente por la cabeza. Había sido golpeado por este individuo, supuestamente, con la parte posterior de un hacha. La investigación del delito ha ido conduciendo a los agentes hacia un grupo de personas sospechosas que podrían estar dedicándose a cometer ilícitos penales por las localidades de Galicia. Fruto de la labor policial han conseguido localizar el vehículo sospechoso y constataron la implicación del mismo en el delito de robo con violencia, logrando la identificación y localización del autor principal. El presunto autor se encuentra actualmente en prisión preventiva en el centro penitenciario de Alhama, en Pontevedra, lugar donde se procedió a realizar la imputación del delito investigado. Recuerdan ustedes que ya les contamos cómo había sido una persona de edad agredida salvajemente con la parte posterior de un hacha en la zona de Reme, en Ribadeo, después de haber atemorizado también a su hermana, que se aprovecharon un poco de la confianza de estas personas, les habían pedido dinero, les habían dicho que no tenían gasolina y le habían golpeado dejándole malherido ahí tendido en el suelo. Bueno, pues será, o al menos la Guardia Civil ha dado con uno de los presuntos autores de ese delito, y es un vecino de Estrada, de 43 años de edad, al que se le acusa de ser el presunto autor de robo con violencia. Está en la cárcel, en centro penitenciario de Alhama de Pontevedra, pero la investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones en fechas próximas.
Restaurantes hay muchos.
Como restaurante bar con Xeito, ninguno.
Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros.
Y si no te apetece cocinar, llama y te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar.
Disponemos de amplio aparcamiento.
Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito.
Estamos en calle Oporto 7, en Burela.
Teléfono de reservas e información 982-58-1439.
Acércate a conocernos.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo. Zona peatonal 4 calles.
Somos Moda, en Vilanova de Lourenza, te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luchino, Desigual, Nav Nav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en Afesta da Fava.
Seguimos adelante, 15 minutos para las 2 de la tarde, y hablamos de Mondoñedo porque desde el Bloque Nacionalista Gallego piden explicaciones sobre la destrucción de un yacimiento en Mondoñedo. Piden explicaciones en el Parlamento Gallego. Una cantera denunciada durante años habría acabado con el Castro das Flores, donde aparecieron restos arqueológicos de una singularidad reconocida. El Servicio de Patrimonio, afirman desde el Bloque, permitió la total destrucción de este espacio que estaba catalogado y protegido según las denuncias de asociaciones ecologistas Marina Patrimonio o la Asociación Ecologista Adega. Escuchamos a la diputada nacionalista Olaya Rodil.
Desde o BNG consideramos gravísimos os feitos denunciados por Marina Patrimonio e Adega diante da Fiscalía. Creemos que toda a documentación aportada por estas organizacións evidencian que a Dirección Xeral de Patrimonio, a través do seu servizo en Lugo, podería ter amparado a destrucción dun xacemento arqueolóxico, e iso supón unha violación da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza. Se se demostra finalmente que isto é así despois da investigación aberta pola Fiscalía, consideramos que a persoa responsable do Servizo de Patrimonio en Lugo debería dimitir. Desde o BNG imos levar estes feitos ao Parlamento e exixiremos explicacións ao Goberno galego. Queremos que se abra unha investigación sobre este caso concreto, pero tamén que se investigue en profundidade se o Servizo de Patrimonio en Lugo está a velar polo cumprimento da lei. A destrucción do Castro das Flores é un exemplo máis do grao de desprotección que atinxe o noso patrimonio arqueolóxico e súmase ás moitas denuncias que se teñen feito polos perxuizos que está a ocasionar a actividade mineira, pero tamén a actividade madeireira sobre xacementos de enorme valor patrimonial.
El Bloque Nacionalista Gallego que pide explicaciones sobre la destrucción de ese yacimiento que ha sido denunciado por las asociaciones Mariña Patrimonio y Adega, y ellas confían en que la Fiscalía actúe ante esta situación. Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde y hablamos también ahora de Ribadeo y de los ARIS, los nuevos planes de vivienda 2018-2021 para los conjuntos históricos tanto de Ribadeo como de Rinlo. El alcalde asegura que es un plan muy ambicioso al que el Ministerio de Fomento destina 370.000 euros y la Xunta 134.000 euros. Eso además de los fondos municipales que se van a invertir en esos convenios. Escuchamos a Fernando Suárez.
Estes novos convenios para as dúas áreas de rehabilitación integral para o novo plan de vivenda entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galiza e máis o Concello de Ribadeo para o plan de vivenda 2018-2021, que somos, eu non sei se somos o concello que máis recursos vai dispoñer, pero se non somos o máis, seremos dos máis, incluso moi superiores a outros concellos que teñen moitísima máis poboación que Ribadeo. E digo porque os 370.000 euros que vai aportar o Ministerio de Fomento para rehabilitación de vivendas, para rehabilitación de espazos públicos e para subvencionar os equipos técnicos de aquí do concello, temos que sumar os 134.000 euros da Xunta de Galicia para rehabilitación de vivendas e para equipos técnicos. A Xunta, en este caso, non dá aportación para espazos públicos. Xunto coa aportación que o Concello vai ter que destinar para complementar a rehabilitación de espazos públicos, entendo que vai ser un plan moi ambicioso para todos os puntos de vista, para a rehabilitación de vivendas, aínda non sabemos o número exacto que se llevan a asignar a Ribadeo e a Rinlo, como tamén para a rehabilitación de espazos públicos. E este traballo está baseado nun traballo sistemático en tres polos de acción: o técnico, o político e o social.
También nos explica esos tres polos de acción.
O técnico, bueno, pois polo traballo importante dos técnicos municipais de asesoramento e de animación a que se rehabilite. Tamén pola redacción dos proxectos que fan, importantes. E tamén pois pola resolución administrativa administrativa, pois para que todo se xustifique en tempo, se xustifique en prazo e que todo o mundo poida concluir os seus obxectivos. Por outra banda, a cuestión política do Goberno Municipal de Ribadeo, pois pola determinación que queremos para que Ribadeo sexa un espello onde se poida mirar a xente. Eu creo que se pode mirar con que se dea unha volta polo casco vello de Ribadeo, verá o número de obras en rehabilitación continua, o número de pequenas e medianas empresas e de autónomos en traballos de reforma e rehabilitación sistemática ano tras ano, que hai máis obras no casco vello de Ribadeo que na totalidade de algúns concellos non moi lonxanos a nós a día de hoxe. E todo isto sin facer zarapalladas urbanísticas, ni moito menos, sino todo o contrario, intentando dignificar a nosa historia, intentando dignificar os cascos vellos e intentar pase niño enchelos de vida outra vez. E ao mesmo tempo, outro polo importante, o polo social. A que me refiro isto? Pois a resposta da xente, a resposta dos propietarios. Algúnas veces, hai tempo, teño que dicilo, casi presionados polo concello, pero hoxe en día, pois prácticamente todas as subvencións que se ofertan desde o casco vello se cubren, se cumplen os obxectivos, e precisamente o resultado de cumprir todos estes obxectivos nestes últimos anos, hai que ter en conta que tanto nas áreas de Ribadeo como de Rilo foronse executando obras de rehabilitación e urbanización cumprindo prácticamente o 100% dos obxectivos que foron asinados nos convenios anteriores. De aí que agora estes novos, que vai ser o 13º de Ribadeo e o 6º de Rinlo, pois traerán un montón de posibilidades para os seguintes exercicios 2019, 2020 e 2021, que é o ámbito temporal deste novo plan de vivenda 2018-2021.
Pois aí estamos con ese novo plan de vivenda e los ARIs e as inversiones importantes, moi ambiciosos, según ha destacado el regidor ribadense. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino e tamén hablar de fiesta.
Este outono empeza tapeando por San Miguel de Reinante. Este venres 5 de outubro, tapas a 2 euros e con cada tapa participas no sorteo de 1000 euros que se celebrará o día 30 de novembro no Pub Metro. Este venres tes que tapear en Bar Bodeguilla, Bar a Dulcería, Café Café e Hotel O Vendaval. Tapea, tapea e consigue 1000 euros. Este venres, vémonos en San Miguel de Reinante. Talleres Cardi en Lourenzá, servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. En Lourenzá, Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Llámanos e infórmate 982 12 14 53. 982 12 14 53. Talleres Cardi en Lourenzá desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una muy feliz festa da fava. O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
A la que también tenemos tiempo para la fiesta en Costa Viva y nos vamos al municipio de Xove, a Xuances, a disfrutar de la Festa do Ramo que va a tener lugar ya este fin de semana. Bueno, ya arranca mañana y también durante el sábado. Tenemos con nosotros al secretario de la Comisión de Fiestas, él es Rubén Sánchez. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Outro ano máis chega a Festa do Alto do Cruceiro, a Festa do Ramo, ¿no? Contanos en que consiste a festa que ides facer.
Pois, como gran atractivo, mañá a partir das 8 da tarde temos a festa gastronómica dos Cans, que consiste en 1000 roxos de castaños, e ao módico precio de 5 euros podes comer callos con pan e vinho.
E despois dos callos, que tedes?
Pois tivemos verbena con orquesta dos Satélites. Depois o sábado ao domingo temos a misa. Depois unha sesión verbú a cargo do grupo Pecados. Depois, por a tarde, a 6 da tarde, temos o partido de solteiros contra casados. a noite a partir das 10:30, verbena con grupo peca e orquesta animada.
Isto é o programa do sábado, estamos a falar xa, verdade?
Sí, sí.
É todo partido de solteiros contra casados, hai moito pique aí?
Sí, pero últimamente temos falta de solteiros.
Ah, faltan solteros, están todos atrapados, entonces.
Sí, menos tres rezagados.
¿Y quién suele ganar?
Suelen ganar los casados.
Anda, mira. Eso es que estades bien tratados. O partido de solteiros contra casados, 6:00 PM. ¿Está todo el mundo apuntado ya o esto es llegar y poñerse?
Esto es llegar y poñerse.
Y luego falamos da Festa dos Callos, da que estábamos a dicir antes, o Benres, que vai ser a partir das 8:00 PM. ¿Como cantas racións de callos tedes preparadas? ¿Canto vai costar?
Temos mis racións por 5 euros, traen pan e viño, é unha abundante racción de callos. Acompañámonos con un pouco de lacón cocido.
¿Quién se encarga o quiénes se encargan de cociñar esto?
Pues encargas a nosa chef, que é Loli.
¿El Loli da para tantas racións de callos?
Sí, é moi vos.
É moi vos, dende logo. Despois a botar un baile, claro que sí. Tedes, pareceme unha carpa, ¿no? Por si acaso a meteoroloxía.
Sí, por si acaso chove.
E logo a festa é no campo da festa Onofre Louzao, porque vexo por aquí que foi inaugurado na honra de Onofre Louzao. Fálanos del.
Onofre Louzao é o partícipe desta festa. Nos, cando empezamos a facer, éramos os rapaciños, teníamos 19, 20, 30 anos, el tiño 80. Tiña a mesma ilusión, e o que sabemos todo, nos enseñou ele. Entón, en honor a cando fallece, decidimos poñer o noso novo campo de hacer, no estou seu nome.
E deben nacidos ser agradecidos, claro que sí. Pois temos aquí a festa do Alto do Cruceiro en Xuances, mañá e pasado mañá, organizado pola Comisión de Festas. Se supoño que co apoio de todo o mundo. É complicado facer a festa porque cada vez poñen máis papeleos, máis seguros, estas cousas.
Sí, cada vez é máis complicado. E nos donos a parroquia, cada vez somos menos veciños. É verdade que os que hai portanse se moen, comercio de xove, chegados, gracias a eles, pues, sí.
Entón, agradecemento a todas esas persoas que colaboran, tamén a vos que organizáis dende a Comisión de Festas, que non é doado e hai que arrimar moito hombro, e que disfrutedes, a que tedes estes dous días. Gracias por estar con nós, Rubén, que saia todo moi ben, eh?
Moi, gracias a vos, a invitarvos a vos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O terceiro dos sorteos desta campaña da EPECAM será en Burela, este sábado 6 de outubro, ás 20:30, na Praza da Mariña. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Un poquito más de un minuto para que termine Costa Viva y les recordamos esa noticia de impacto que les hemos dado hace unos minutos. La Guardia Civil ha detenido al presunto agresor de un anciano en Reme, en Ribadeo, hace unos meses, en el mes de mayo. Recuerdan una agresión brutal a un anciano de 82 años de edad en que le golpearon la cabeza con la parte de atrás de un hacha. Tuvo que ser derivado al Hospital La Costa, atendido, recibido puntos de sutura. Estuvo ingresado varios días, además del susto que dejó en el cuerpo a él, a su hermana y a los vecinos de la zona de Reme. En Ribadeo, bueno, pues se ha detenido al presunto autor de esa agresión brutal. es un vecino de Estrada, de 43 años de edad. Se le acusa de ser el supuesto autor de un delito de robo con violencia que ocurría el día 11 de mayo en la parroquia de Reme Ribadeo. Recuerdan que para una pareja pidiendo dinero porque no tenían gasolina, inmediatamente conminaron a los ancianos, hermanos, a que les dieran todo el dinero que había en la casa. Se negaron y luego golpearon, o presuntamente golpearon, bueno, golpearon. El presunto agresor es el detenido, pero golpearon efectivamente a este anciano de 82 años de edad cuando estaba en un cobertizo en las cercanías de la casa. Está en prisión preventiva el presunto autor.